Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hola, amigos.
Ahora no fue Bernie, ahora es Edu. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast, en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más...
colonizador.
Interesante, interesante.
Muy interesante.
Muy interesante, amigo.
Interesante.
Exactamente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué bueno que están muy bien aquí ya de regreso con el gran Edu. Ya aquí yo creo que ni siquiera necesitas introduction. Ya aquí tienes... esta es tu casa.
Ahora, ¿qué pedo? Ya el co-host de Historia para Tonta.
Pues es que, güey... no mames, pero sí. Aquí estamos guardando el fuerte en lo que llega nuestro mapito con cara querido, que creo que ya pronto lo van a escuchar por aquí en esta su bonita plataforma. Pero mientras tanto, estamos con el contenido de siempre para que, pues, no nos extrañe, ¿no? No nos extrañe. Y aparte, el capítulo de hoy tiene un poquito que ver con lo que están viendo ustedes en las noticias, ¿no? Creo que es un poquito de contexto porque la lógica del capítulo fue, cuando hoy estamos platicando de qué podíamos contarles a ustedes de manera así rica en el capítulo, nos dimos cuenta de que tenemos bien poquitas cosas de África. No hemos hablado mucho de la historia de África. Uh-huh. Igual tenemos obviamente programado varios otros capítulos sobre África, por ejemplo, los imperios africanos del medievo, ¿no? En el Patreon platicamos de Mansa Musa, que estuvo
muy cagado el capítulo.
Fue gran muy, Patreon. Muy y aparte cagado. Fue como media hora, güey. O sea, acabo de ver cuánto fue como media hora de...
Lo cagado de esa vez es que empezamos a hablar una cosa y terminamos hablando de otra que no tiene nada que ver, pero estuvo cagadísimo.
Terminamos hablando de... de globos lanzados en ¿dónde, güey?
En Cleveland, ¿no?
Cleveland, una madre así. Un stunt publicitario de globos que mataron así de que... mínimo
bueno,
a dos.
No vamos a seguir hablando de este pedo, güey, porque, güey, así empezamos y, güey, terminamos en otro desmadre.
Y Edu así de que ya, güey, ya hablamos demasiado de... sí, pero como media hora hablando de pura pendejada. Pero estuvo delicioso.
Estuvo muy bueno.
A los que les gusta mucho los intros largos, vayan a escuchar al Patreon porque estuvo buenísimo. La verdad que estuvo muy... y aparte, chistes políticamente incorrectos, que ahí no nos pueden cancelar.
Exacto.
Pero... pues les venimos a platicar un poquito, si ya leyeron el capítulo, el nombre del capítulo del día de hoy, les vamos a platicar sobre, pues, qué pedo con África, ¿no? Qué pedo con África, pero más en específico, qué pedo con el colonialismo en África. Digo, sí, suena como materia de relaciones, suena como clase, ¿no? Así de que vamos a platicar hoy del colonialismo en África.
Les vamos a enseñar.
Siguiente diapositiva. Gracias. Mi nombre es Iker Lanzuero, soy parte del equipo 1. Siguiente diapositiva. Así, güey. No, pero lo vamos a hacer de la manera más, amena posible, porque creemos que es importante para
pues
los
salir de Europa
capítulos.
Un poquito también, ¿no? Porque como que siempre siento que muchos comentarios van dirigidos, que siempre hablan de Europa.
Sí,
o
justo.
Sea, no es porque nos mamen, ¿no? Pero...
pero justo, la mayoría de la historia que tenemos occidental, ¿no? Que aparte es lo que la gente también nos pide, ¿no? También están son los pocos que nos dicen que hablamos mucho de Europa, pero la mayoría nos pide, güey, Segunda Guerra Mundial, güey, aquí. Entonces, si quieren saber el contexto de la Primera Guerra Mundial... Este es el capítulo. ¿Por qué? Porque, pues, a ver, los tenemos que poner en contexto. No vamos de lleno a llegar con la Primera Guerra Mundial, así para que ustedes digan, ¿qué pedo? Tenemos que así, de que poquito a poquito, metes el dedito al agua, dices, ah, está calientita. Entonces, para que vayan ustedes pensando, y haciendo su research, para que cuando llegue TK y meterle a la Primera Guerra Mundial, chicos, uff, spoiler, pero sabroso. Entonces, pues mira, vamos, ¿dónde empezamos? Tú di.
¿Por el principio?
Por el principio, exactamente. ¿Pero cuál es el principio? Tú eres aquí el mero mero de los chicharrones que truenan.
Pues yo decía del colonialismo en Europa, ¿por qué empieza? ¿Qué te parece contar? O sea, ¿qué motivó a países europeos a empezar a buscar o empezarse a fijar en África, ¿no? Que además el África subsahariana pues fue una de las últimas regiones en ser civilizada, entre comillas.
Justo, civilizada como dicen los europeos, ¿no? Sí. Porque pues depende cómo es tu concepto de civilización, ¿no? Porque pues ellos, acuérdense que Europa estaba en el siglo XIX y acababa de nacer así el mal de todos los males, el capitalismo y...
Sí, y la revolución industrial también.
Y la revolución industrial, ¿no? Entonces eso se asienta en Europa y pues en ese momento empiezan a requerir muchísimos más recursos y necesitan expandirse en búsqueda... pues de regiones que proporcionaran todas las materias primas que esos güeyes necesitaban, ¿no?
Y sobre todo, dos países que empezaron como a multiplicar sus habilidades técnicas y de producción, ¿no? Que fue Gran Bretaña y Alemania, ambas.
Exacto.
Una, porque entró como una etapa post-revolución industrial donde la cuestión técnica e intelectual para el tema de tecnologías como tal, pues empezó a tener muchísimos avances, ¿no? Y el otro, que fue Alemania, pues llega de una unificación importante por medio de Bismarck. Uh-huh. Y pues nada, pues ellos empiezan también a tener una etapa de expansionismo, ¿no? Entonces, pues empezaron a ver hacia el único lugar donde nadie había puesto la bandera.
Sí, exactamente, ¿no? ¿Dónde nos podemos colar, no? Entonces, la cosa es que, imagínate, güey, cuando tú estabas en la preparatoria, güey, cuando tú estabas en la secundaria, güey, lo más chido que podías tener era... una pulsera lifesaver y unos tazos, güey, ¿no?
Ándale.
Y si tenías un grandote, era el más verga, ¿no?
Y de metal.
Pues en este momento, en el siglo XIX, cuando sale, terminando la Revolución Industrial, pues para los imperios lo más chido que podías tener era una colonia.
Así es.
¿No? O sea, los imperios empezaron a decir, oye, pues somos imperios, somos territorios muy grandes.
Y algunos se quedaron sin.
Exacto, y algunos se quedaron sin, exactamente, ¿no? Entonces, pues todo gran país en este momento pretendía tener un imperio colonial.
Exacto.
¿No? Y, bueno... tal y como lo conciben los ingleses. Eso fue un término inglés totalmente.
Y además, chistoso, porque estos cuates, los ingleses, fueron los que dijeron, ok, pues vamos a empezar a ver qué hay, ¿no? Uh-huh. Mandan a uno de sus famosos exploradores, que también es un gran navegante, David Livingstone, que de hecho es personaje de Tarzán,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, este explorador, pues lo que se dedicó a hacer es como a dar brinquitos en toda la costa africana,
sí,
¿no? Para ir como mapeándola con precisión, porque pues lógicamente cómo iban a invadir algo que no supieran.
Que no sabían dónde entrarle, ¿no?
Qué pedo, ¿no? Entonces con él como que van como unos coexploradores que empiezan a profundizar en el territorio y empiezan a mapearlo por dentro, ¿no? Entonces digamos que primero lo que hacen es que fijaron el objetivo hacia allá y ya después mandaron a alguien a que viera qué pedo, cuál era las partes interesantes... para entonces colarse y llegar de lleno ahí, ¿no?
Justo, y creo que la diferencia de la colonia que conocemos nosotros, bueno, los mexicanos en este momento como la colonia española, que México fue parte de la colonia española por un ratote, en este tipo de colonias...
Lo correcto sería la Nueva España.
Bueno, exacto, la Nueva España, pero pues al final era una colonia española, ¿no?
Así es.
Sino que estos güeyes pretendían establecerse en él de manera definitiva. O sea, no nada más lo utilizaban como saquear dinero... sino dijeron, pues, están chidas estos lugares, ¿por qué no empezamos a mandar a nuestra población para allá también? Uh-huh. Y o sea,
aquí... justo para colonizar, o sea, es parte de nuestro territorio ya, ¿no? Ya no, exacto, es una colonia como tal.
Y según ellos mandaban, pues, ahora sí que a la escoria así de esos güeyes.
Ajá.
O sea, digamos que los ingleses mandaban siempre como el... ay, a los... O sea, esto es en comillas porque estoy... ajá. Esto es una cita. Decían de que vamos a mandar a los negros sucios, ¿no? Entonces, pues mandaban muchas veces a las personas que para ellos según tenían menos valor en la sociedad en Europa y los mandaban a colonizar África, ¿no?
Claro.
Entonces, pues no nada más querían sacar dinero, sino se quedaban ahí y pasan a formar parte de la corona también, ¿no? Entonces, empiezan a poner gobiernos y al mismo tiempo, pues, empiezan a poner gobiernos de los suyos. Entonces, sí, pues, obviamente, como las colonias, empieza con los procesos colonizadores que tienen rasgos genocidas y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, justo, empiezan una carrera por el dominio de África y del mundo, casi, casi, ¿no? O sea, de que, pues, quien domina África en ese momento dijeron, pues, encontramos recursos, encontramos oro, encontramos junglas vastas, encontramos madera, encontramos especies,
además,
encontramos
empezaron cobre. A darse cuenta que habían algunos recursos que eran importantes y que ellos no tenían de dónde sacar ya. Porque de las colonias americanas era realmente lo que sacaban. Era cobre, algodón, caucho.
Y plata.
Y plata, sí, ¿no? En este caso, pues, oro. En África hay muchísimo oro, ¿no? Entonces, pues, digamos que suplantaron la necesidad de un territorio de un lado por otro lado, ¿no? Entonces, pues aquí encontraron justo lo que ellos necesitaban. Entonces, pues empezaron a darse cuenta que habían algunas poblaciones, pues tribales, ¿no? En unos territorios que aparentaban ser, pues, débiles, ¿no? Entonces, pues ahí empezaron a establecerse. Entonces, pues bueno, ellos empezaron, digamos, a crecer en esos territorios, tanto Reino Unido como Alemania, ¿no? Entonces, pues bueno, tan pronto empezaron a ellos a tomar estos territorios, pues algunas otras potencias europeas pues también dijeron, ah, pues yo también quiero ese pedacito de pastel, ¿no? Y empezaron como a inmiscuirse, empezaron a tomar desproporcionadamente territorios, ¿no? Y con el fin de no cruzarse y de no tener problemas, porque pues ya tenían la experiencia de lo que había pasado en las colonias americanas, pues dijeron, ahí vamos a acordar mejor, es expropiarnos todo, pero organizadamente, ¿no?
Sí, aparte, así, decisión unilateral, expropiese, pero cada quien, o sea, para no pelearnos entre nosotros, ¿no?
Si nos organizamos, ganamos todos.
Exacto, sí. Y pierden todo África, güey, exacto.
Exactamente, güey. Sí. Entonces, pues dicen, bueno, pues vamos a poner una sede. En este caso, pues te digo que Bismarck acaba de ascender al poder y tenía todo recién creadito, tenía unas energías brutales de Charles Chambing. Y y pues bueno, se hace la conferencia de Berlín donde la integran, digamos, en la junta los países que sí estaban interesados en colonizar, ¿no? Que era Alemania, Bélgica, España, Francia, el Imperio Otomano, los reinos italianos, el Reino Unido y Portugal.
Sí.
Estaba citado Estados Unidos por si le interesaba.
Pero sí, igual también dije, países chiquitos, ¿no? De que Países Bajos, Dinamarca, los Reinos Unidos de Suecia y Noruega, que en ese momento eran unos... Y Rusia, que creo que no tuvo nada que
ver. Sí, tampoco dijo, no, sí. Yo no tengo ningún interés. En, sí,
hace mucho calor ahí a la verga.
Sí, dijo, yo no quiero tener nada que ver con mosquitos.
Allá hay dengue, güey.
Sí, yo no quiero nada que ver con mosquitos. Aquí muertitos de frío están bien.
Sí, exacto.
Entonces, pues bueno, ellos hicieron como una serie de acuerdos que funcionaban como de buenas prácticas y de buenos vecinos para no chingarse, ¿no? El primero era un principio de no esclavitud, ¿no?
Ok.
Entonces, no podían técnicamente tener esclavos.
Sí.
O sea... No podían tener podían tener mano de obra barata, pero no esclavos.
Sí.
Mano de obra hiper barata.
Sí, exacto. A ver, es que es una tienda de raya aquí, güey. O sea, yo les pago un centavo y con eso comen porque yo les...
No es esclavitud.
No es esclavitud, exacto.
Exacto, ¿no? La siguiente era un principio de neutralidad. Es decir, yo mi territorio y tú el tuyo y no nos vamos a atacar entre nosotros. El otro era un principio de referencia libre de navegación. Es decir, lo que es mío... Tú lo puedes recorrer en cuanto a los ríos que pasan por aquí y sí. Pasar por enfrente y yo no voy a agredirte de ninguna manera ni voy a intentar saquearte mientras te llevas tus recursos a tu, digamos, HQ, ¿no? Uh-huh. El otro principio era de compraventa de territorio ocupado. Es decir, si alguien de repente ya le cagaba lo que tenía, era como de, güey, pues, si te lo cambio por esta otra provincia o, oye, ¿qué te parece? Ya te lo vendo, ya no quiero hacer nada con esto. Sí, ya lo saqué de suficiente, güey. Sí. Uh-huh. ¿No? Es como, pues te lo vendo, güey, al chile, ya no lo quiero. Uh-huh. Y el otro principio era de libertad de comercio local. Es decir, pues entre ellos se podían comercializar lo que les hacía falta, ¿no? Uh-huh. Y así, pues no quedarse en bancarrota. Podían ahí comercializar lo que encontraban a la mano, ¿no? Sí, te cambio unos news por...
unos emus por unos así por pigmeos, así. Te caben dos por uno, así de que... Dame un esclavo, te doy dos pigmeos, güey. Es lo mismo, ocupan el mismo espacio, güey, pero el doble mano de obra, güey.
Te doy dos camellos.
Sí, exacto, güey. Y, güey, y en el acta final, el cuarto capítulo... No, el quinto capítulo... cuatro capítulos y 35 artículos. Uno de los artículos y al final era introducir en las relaciones internacionales normas uniformes para futuras ocupaciones, güey. O sea, pasados de verga. Aparte cínicos, güey, ¿no?
Sí, ellos iban a poner las reglas para después,
sí, exacto,
güey.
Exacto, sí, totalmente.
O sea, güey. Iban a reorganizar el territorio dependiendo cómo quedara al final de todo el pedo, ¿no? Y entonces ese fue el acuerdo en la conferencia de Berlín donde estos países, pues digamos que se repartieron África, literalmente en una junta.
Sí. Sí, exacto. De que en un correo así de que...
Digo, aprovechando que Reino Unido ya había mapeado todo el pedo, pues ya sabían cómo trazarlo todo. Entonces sí se lo fueron dividiendo por países.
Aparte lo interesante, que aquí les vamos a poner igual en los show notes, que ya me pueden dejar de chingar, por favor. Ya están todos los show notes en el Instagram. Ya está actualizado los show notes. A tope sin control, chicos. Pero en los show notes van a ver un mapa de África, porque como Edu les contó, estaba el... explorador Stanley Livingstone.
David Livingstone.
Livingstone. Pero también estaba Sabogán de Brasa, ¿no? Y Henry Morton Stanley. Entonces, el chiste de estos dos era de que Stanley hablaba francés, Livingstone hablaba inglés. Entonces, si ves las rutas que cada uno tocó, güey, los países que tocó Livingstone
hablan inglés
y los que tocó Stanley hablan francés, güey. O sea, sí, es impresionante. Así de que puedes ver perfectamente la línea en África, güey, de occidente, inglés, así, oriente, francés, güey.
Exacto.
Todos, güey. No, creo que al revés. De que Egipto, Sudán y así, Sudáfrica hablan inglés. Y luego Argelia, África subsahariana, Túnez y así hablan francés.
Exacto. Entonces, pues bueno, así se fue dividiendo. Y sobre todo por como fueron descubriendo, pues fue lo que fueron evangelizando, digamos, con el idioma, ¿no?
Justo.
Entonces, pues sí. Y bueno, la parte que a mí me parece muy interesante este capítulo en el colonialismo es que también hay una guía de cómo sobrevivir al colonialismo europeo, güey.
Sí, ahí está cómo hacerlo, güey, ¿no? Que tenemos perfectamente las claves de cómo lo hicieron los europeos y las atrocidades que hicieron y la pasadez de lanza que fue. Pero también hay dos países pusieron sus instrucciones de cómo...
¿Cómo sobrevivir?
Cómo sobrevivir, así de que...
Al colonialismo y a la sed brutal de riqueza y del sucio dinero.
Exacto, de colonización para tontos. Así le pusieron a su podcast esos güeyes.
La rompieron igual.
Exactamente. Fueron dos países principales, ¿no? Que así que dijeron, aquí nadie me toca, güey. ¿Cuáles fueron?
Que como contexto, para 1914, estamos hablando del periodo de 1880 a 1914. Y esto fue que los únicos países independientes para el final de este periodo fueron Liberia y Etiopía.
Desde el principio de los tiempos, güey.
Exactamente.
Etiopía jamás fue colonizado. Es el único país, bueno, junto con Liberia, que jamás fue colonizado,
güey. Así es.
¿No? Digo, el Liberia es un poquito más reciente, ¿no? Pero Etiopía pues, desde el principio de los tiempos siempre fue el imperio etíope y hasta ahorita sigue siendo Etiopía, güey.
Y entonces, a ver, ¿cómo lo hizo Liberia, güey?
A ver, Liberia, ¿no? Liberia empieza la historia de Liberia en 1800... Bueno, la colonización empieza bien en 1821, ¿no? Pero ya había como primeros proyectos de colonización y la banda empezó a llegar en el 1780 y pico, güey. Desde antes ya empezaba a llegar la gente, pero aquí...
Liberia, por cierto, para los que no saben, está en el extremo de occidente de África, en la parte subsahariana.
Del lado izquierdo. Del lado izquierdo de África, en la mera puntita, ahí está Liberia. Pero a Liberia no llegaron europeos. Eso fue lo interesante. No llegaron europeos porque a partir de 1783 el número de esclavos negros liberados se extendió. Y adivinen de dónde vienen los esclavos negros. Venían desde... los Estados Unidos.
¡Ah, cabrón!
¿Qué hacen aquí, güey? Estos güeyes, ¿no? Pues justo después de las guerras de la Guerra Civil Americana.
Y su independencia.
Y su independencia, pues empezaron a decir, ¿sabes qué, güey? Vamos a empezar a mandar a la gente allá.
Como que los vamos regresando.
Justo, o sea, de que, a ver, justo por eso se llama Liberia, es el pueblo libre, ¿no? O sea, de que uh-huh. En inglés,
pues es Liberty, pues igual.
Justo. Liberty Town, ¿no? Uh-huh. En la capital de Liberia se llama Freetown, ¿no? Entonces empezaron a mandar
pues a todos sus esclavos.
A todos sus esclavos, pero con el discurso de que allá vas a ser libre, ¿no? Aquí ya no te puedo... Tienes la libertad de irte para allá y pues mandar de qué recursos de vez en cuando, lo que sea. No como colonia americana, sino como un pueblo libre.
Como sus remesas.
Exacto. como remesas, exactamente, ¿no? Pero ya para 1800 y 1802 estallaron varias rebeliones de esclavos en Virginia, o sea, en Estados Unidos, que fueron brutalmente como suprimidas, ¿no? Ya sabes, a gran fama de los Estados Unidos. Pero, pues los negros libres del norte empezaron a animar a sus esclavos a huir o rebelarse contra sus amos blancos. Y pero la mayoría dijo, no, ¿sabes qué, güey? Yo me voy a Freetown a la verga, ¿no? Y se fueron a Freetown y ya para chécate estas cifras, güey. En 1790 había 50,000 negros libres en Freetown. 5 años después había 800,000.
Acá.
Y en 1800 ya había 100,300 negros libres sobre una población total de 7 millones de estadounidenses. Entonces estaba creciendo muchísimo la población de esclavos. Y pues obviamente creciendo los esclavos que los traían de algunos lugares de África, pues muchos de ellos encontraban la salvación en yéndose a Freetown. Entonces llegaron a Freetown. Exacto. y lo que hicieron en Freetown fue pues que cuando se independizaban el país nada más tenía 3,000 colonos, güey.
Okay.
O sea, Estados Unidos les dice, güey, pues ya le vamos a entrar aquí a la repartición del pastel en el pinche en la conferencia de Berlín.
Pues nada más necesitaban un lugar para acomodar a sus esclavos, güey.
Exacto. Entonces, o sea, de que, sí, exacto. El exceso de población, los vamos a mandar a Freetown, ya tenemos nuestro lugar.
Y háganlo. Pues a propósito, pues güey, el Reino Unido, que fue el principal pues impulsor de la colonización, pues dijo, otra vez con estos cuates no me meto, ¿no? Entonces, pues hagan lo que quieran y ahí dejen a su gente, ¿no?
Exacto. Entonces ya para 1841, ya habían pasado 40 años de que empezaron a mandar a sus negros para allá, ¿no, güey? A todos. Joseph Jenkins Roberts se convierte en el primer gobernador negro de Liberia. Ojo, güey, primer negro en África, güey. O sea, ajá, el primer gobernador negro de África, güey.
Claro.
Hasta el 41 de 1800, güey. Y después, ya para Estados Unidos, para esta época, después de que el presidente entra en funciones, pues ya era una carga financiera demasiado pesada para Estados Unidos. O sea, que sí, los podemos seguir ayudando. Está bien pinche lejos, güey. Tenemos otras cosas de qué preocuparnos. Uh-huh. Pues bueno, justo 2 años después, Estados Unidos realizó los preparativos para que los américo-liberianos, tópense este gentilicio, güey, proclamaran su independencia. Y un año después, Roberts proclama la fundación de la República Libre e Independiente de Liberia. Pero, aquí es donde entran los 3.000 colonos, pero se crea la constitución siguiendo el modelo de los Estados Unidos que negaba el derecho de voto a los indígenas liberianos.
Güey. ¡Qué cabrones! O sea, repitieron lo mismo.
O sea, tópate este pedo, güey, ¿no? En el gobierno américo-liberiano, desde ese momento, desde 1847 a 1980, güey, uh-huh, el estado de Liberia fue gobernado por la pequeña minoría de colonos afroamericanos y sus descendientes. Nada más, güey. O sea, de que era casi casi derecho divino, güey, ¿no? Uh-huh. Conocidos como américo-liberianos, marginando el poder político a la gran mayoría indígena del 96% de la wow, población liberiana. No,
estos cuates que aplicados.
Entonces, justo, güey, la historia de Liberia de este periodo puede como resumirse en 4 grandes bloques, ¿no? El primero, las relaciones entre américo-liberianos y los pueblos indígenas, que era fatal, güey. Uh-huh. O sea, se odiaban, güey. Pues ya viste, del 1% contra el 96% casi casi, ¿no, güey? Luego, las relaciones entre Estados Unidos y Liberia, que eran buenísimas porque, pues...
Obvio.
Obvio, porque tenían a su gente ahí arriba, güey. Ajá. Las relaciones entre Liberia y otros países, que pues...
Empezó, pues, digamos, mal o bien, dependiendo...
Sí, exacto. Porque pues los países que estaban colonizados era de que, pues, es que esos güeyes están chidos, pero al mismo tiempo...
Pues ese espacio,
los liberianos era de que, pues, es que no estamos chidos, güey. O sea, es que tú no estás viendo también la realidad que vivimos, ¿no? Uh-huh. Y, pues, la economía, industria y recursos naturales de Liberia, que, pues, por lo general siempre fueron uh-huh, expropiados para la mayor... O sea, para el beneficio del...
De la minoría.
...1%, ¿no? Uh-huh. Justo, esa es como la fórmula de Liberia. Que uh-huh, a mí se me hace medio trampa, ¿no?
Pues sí.
Está mucho más verga
pero
la Etiopía.
Pero se vieron súper vivos, güey. O sea, dijeron, ay, güey, ¿de quién nos vamos a apalancar? Pues Estados Unidos, güey. Y nadie se iba a meter con Estados Unidos en ese momento porque era la potencia creciente de las más grandes también.
Sí.
O sea, de las emergentes, por decirlo de alguna uh-huh, manera, ¿no? Entonces, pues sí. Y en el caso de Etiopía, pues Etiopía fue... ¿Cómo sobrevivir a base de putazos?
¿Cómo aguantar vergazo al duro, güey?
Sí, ¿cómo dar y cómo recibir putazos, pero a machín, ¿no? Porque, bueno, Etiopía, antes se conocía ese reino como Abisinia, uh-huh, que ese pueblo, pues, es milenario, o sea, es el imperio más longevo de la historia, con 705 años hasta la abolición de su monarquía, porque, pues, todavía sigue en pie, chico, solamente que dejó de ser un imperio, ¿no? Uh-huh. En 1975 se abolió su monarquía, pero sigue estando en pie, entonces podremos decir que es el único país que nunca fue conquistado, que nunca fue, que digamos que siempre fue libre y pues súper longevo, ¿no? Uh-huh. Por ahí tuvo un episodio medio turbio que lo vamos a contar al final, ya a modo chismecito para dar contexto a la uh-huh, Primera Guerra Mundial. Pero justo Etiopía, digamos que se declara como un sucesor de o descendientes del rey Salomón, uh-huh, ¿no? El rey Salomón, pues, era el rey más rico de Israel, ¿no? Uh-huh. Pero esa historia está para otro capítulo.
Sí, o escuchen el primer capítulo.
Exacto.
No, es horrible. No, escuchen, por favor.
Escuchen. No. Entonces, pues, bueno, en el caso de que se creían los descendientes del rey Salomón era por sus adjetivos, ¿no? Uh-huh. Que era rico, era sabio, era muy estratégico. Entonces, uh-huh, pues, ellos se denominaban más o menos de la misma manera, ¿no? Y eso uh-huh, es algo que les llenaba a ellos de orgullo. Y, pues, ellos siempre atenían a ese como milenarismo para tomar fuerza como pueblo, ¿no? Uh-huh. Ellos, digamos que tienen un periodo muy importante que se llama Gondar. Uh-huh. Este periodo es donde, digamos que Etiopía se empieza a fortalecer como un pueblo... además, Etiopía está del lado contrario, opuesto completamente de Liberia, ¿no? Sí. Digamos que de costa a costa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí donde están es un lugar estratégico porque está muy cerca del creado canal de Suez,
sí,
¿no? Está muy cerca de Arabia Saudita, muy cerca de Egipto, muy cerca de Somalia, ¿no? Uh-huh. Tiene salida al mar, tiene un terreno muy montañoso, además. Entonces, pues también es una tierra muy rica de recursos, ¿no? Entonces, después de este periodo Gondar, que fue sediciones del pueblo, de adjudicaciones monárquicas medio raras, uh-huh. Digamos que hay diferentes regiones y uno de ellos tiene un rey, que es Menelik II, que era el rey de Shewa. Él ascendió en 1866 y después fue nombrado emperador de Etiopía en 1889. Y hablando del podcast, también digamos que se le conocía a esa gente como rey de reyes, ¿no? O sea, okay. Cuando ya eras, digamos que el rey de todas las provincias, te declaraban rey de reyes.
Sí, el emperador, güey, básicamente.
Y en su dialecto era el Negusa Nagast.
Ok.
¿No? El Negusa Nagast era justo como emblema nacional, que era como el Commander in Chief, uh-huh. ¿no? De todas las fuerzas que se aglutinaran dentro de los pueblos, ¿no? Igual está interesante porque Menelik II entra en una era de modernización de Etiopía, uh-huh. ¿no? En cuanto a su lengua, en cuanto a las costumbres y usos del pueblo. Era una persona que era muy inteligente, era muy astuto, declaran varias biografías. Además, algo interesante es que su hija Sauditu fue la primera emperatriz, digamos, de África, ya uh-huh. a modo de imperio, sí, sí, sí. Uh-huh. ¿no? Y fue emperatriz solamente porque él, antes de morir, declaró que su nieto iba a gobernar. Su nieto, como no era cristiano y era musulmán, uh-huh. lo destronan y ponen a su hija, ¿no?
Sí, que justo creo que lo que dijiste es clave.
Sí, es clave.
Desde que empezó el imperio etíope, es así. El rey de subirse al tren del mame. O sea, de que cuando hay una corriente internacional de algo, ese güey se trepa.
Así es.
De que llegaba el cristianismo, órale, güey, verguísima, todos cristianos, güey.
Exacto.
Ya después de que, ay, ahora construyen todos castillos, güey, justo en el periodo de Gondar, construían castillos, está verguísima. Uh-huh. Después, no, pues fíjate que ya ahora es la era del Islam, órale, todos
ahora
Islam,
somos
a la
verga.
Ajá, exacto. Como que les encantaba subirse a la ola, güey, y era de que, güey, yo me llevo bien con todos. Y justo así sobrevivían, ¿no?
Sí, además que eran súper bélicos y pues con un líder inteligente, pues puta. Ahora sí que en ese en esos territorios con una persona inteligente al mando y con conocimientos que no eran prescindibles para esas fechas, ¿no? Pues él hizo algo que nunca nadie había hecho dentro de esos territorios, que era anexionarse territorios, ¿no? Como cada pueblo era dependiente de su propio territorio y siempre defendían eso, pero no intentaban como sumar más, ¿no? Como que uh-huh. siempre se la pasaban defendiendo sus propios territorios y siempre se permanecían como pequeños, ¿no? Pero él tuvo la astucia y la idea de anexarse pueblos poderosos, ¿no? El pueblo Oromo y el pueblo Agao, pues eran pueblos también muy fuertes en esa parte de África, y él lo que hace es que se los anexiona, y ni siquiera a base de tanta fuerza, sino en poder político y económico, los convence de aliarse a él, ¿no? Y entonces literalmente triplica el territorio que tenía y su población, ¿no? Entonces, eso fue algo muy importante porque fue el pueblo africano más numeroso en cuanto a gente. Estábamos hablando de muchísimos millones de personas que ya podían aglutinarse en ese pequeño espacio de territorio que se triplicó, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, habíamos hablado de que en la Conferencia de Berlín, pues algunos se fueron adjudicando territorios, ¿no? Y alguien que salió, pues digamos, ganón porque uh-huh. ese territorio pues es muy bueno, la verdad, uh-huh. estratégicamente es increíble, uh-huh. ¿no? Fue Italia. Italia dijo, pues yo voy a quedar este territorio que está muy cerca de mi país, está casi inmediato, comercializar con Etiopía va a ser regalado, así que me tocó el mejor deal, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues ellos deciden invadir, los reinos italianos mandan a un general que se llamaba Giuseppe Galiano, uh-huh. Que era maestro en artillería, ¿no? Uh-huh. Antes se les daba como mote, uh-huh. pues era algo pues, prácticamente pues, nuevo, así sí. en cuanto a tecnología se refería, ¿no? Uh-huh. ¿No? Era como una ciencia casi.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Casi, ¿no? O sea, Entonces, pues estos cuates...
El maestro artillero.
Exacto. Así. Entonces, pues estos eran como los más inteligentes, se suponía, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues mandan a Giuseppe Galeano a Etiopía, pues para conquistarlo, ¿no? Entonces, pues lo mandan con más o menos 17,000 hombres, uh-huh. ¿no? Y algunos pobladores ahí que se le unen. Y de hecho, los etíopes les llaman, pues, a modo de burla, Ascaris, que era pues, como los traidores, ¿no? Uh-huh. Los Ascaris. Entonces, pues digamos que intentaron hacer lo que los españoles aquí, ¿no? En México con algunas tribus que eran rivales uh-huh. del Imperio Mexica, pero lo hicieron allá con el Imperio Etíope, ¿no? Buscaron quiénes eran los rivales más fuertes y con eso se los aliaron para entonces destronar sí. al actual.
Creo que es también importante decir que en la repartición de la Conferencia de Berlín, uh-huh. a Italia le tocó Eritrea, que era el país que estaba junto a Etiopía. Junto. Entonces hicieron base ahí y justo desde ahí empezaron ya todo lo que nos cuente Dude, pues empezar a buscar enemigos internos, ¿no? Exacto. Casi de que aliados, ¿no?
El sí, pues los sacaban de Eritrea, literal, ¿no? Uh-huh. Y de todo lo que estaba pegadito, pues entonces lo utilizaban en su beneficio. Y justamente, así como dices, pues Eritrea funcionaba para los italianos como una base, uh-huh. ¿no? Como un safe haven de todo lo que podían hacer. Entonces, todo lo que hacían, primero lo hacían en Eritrea y después lo traspolaban sí. a Etiopía.
Etiopía.
Sí, buen dato. Y justamente, y por lo mismo, pues venció Italia a los etíopes en batallas que estaban muy cerquita de esos territorios. Uh-huh. La primera fue en Bacta Agos. Y entonces ocupan una ciudad importante que se llama Adua. ¿No? Esta ciudad, pues sobre todo porque, ya sabes, siempre es buscar el high ground, siempre tener algún tipo de ventaja táctica, pues entonces los italianos al saber eso y tener buena artillería, pues entonces era un punto pues sumamente estratégico para ellos, ¿no? Entonces los vencen a los etíopes, los vencen otra vez en la ciudad de Kuatit y entonces pues los etíopes dicen, no, pues ya, nos vamos a replegar, estos cuates están bien fuertes, uh-huh. Nos largamos, ¿no? Unos años después, 1895, en Amba Alagi, Etiopía pues dice, ahora vamos a juntar pues gente, pues es lo que tenemos. A lo mejor no tenemos sí. la mejor tecnología, no tenemos las mejores armas, pero lo que tenemos es banda.
Aquí lo que sobra son carnales.
Sí, exacto. Entonces, pues logran ganar una fuerza pues, muy avasalladora y repliegan a los italianos justo a Eritrea, ¿no? Uh-huh. A reagruparse, a poder empezar otra vez a reconstruir su ejército perdido, ¿no? Y demás. Un año después, justamente en Adua, que era el punto, digamos, uh-huh. estratégico en Etiopía, pues bueno, digamos que fue la batalla final, ¿no? Ahí ya fue como... Realmente no hubieron muchas batallas, uh-huh. fueron este par. Uh-huh, sí. ¿Por qué? Pues porque pues, realmente no había
pero tanto... Pero qué chingas va a andar peleando Italia hacia hasta allá abajo.
Exacto, ¿sí? ¿No?
¿Para qué, güey?
Exacto, o sea, fue como de, pues mando mi avanzada, si funciona uh-huh. chido, si no funciona, pues también, o sea, ya lo intenté, ¿no? Entonces, en esta, pues Italia manda 15,000 soldados, que era lo que les quedaba. Pues, habían perdido algunas fuerzas en Amba Alagi. Y tenían 5,000 ascaris, ¿no? O sea, ya habían juntado un regimiento súper y súper importante de esta gente que los estaba ayudando. Y digamos que aquí hubo un suceso interesante. Ubicas la batalla del Álamo, ¿no?
Sí.
Ves que pues estaban realmente los tejanos ahí
atrincherados,
pues más o menos funcionó lo mismo en una fortaleza de Mekele, donde los que se retiraban hacia Eritrea, pues digamos se quedaron atrapados en esa fortaleza que estaba apenas en construcción. O sea, llegaron los italianos y lo primero que hicieron es que necesitamos una fortaleza para como centro de operaciones ya no en Eritrea, sino en Etiopía, ¿no? Uh-huh. Entonces empezaron a construir esta fortaleza, pero pues no la terminaron, ¿no? Quedó pues así como así, en obra así. Negra, ¿no? Y ahí se refugiaron y pues literal aguantando oleada tras oleada tras oleada tras oleada hasta que pues ya tuvieron que pedir permiso del primer ministro italiano literalmente para que los dejara rendirse, ¿no?
Sí, de que ya por favor, güey.
Sí, porque pues sabías, ¿no? Nah, pues no mames, imagínate, ¿no? Sin suministro, sin nada, en medio del desierto, sí. Además aguantando pues, todo, ¿no? Y pues literalmente pues, los dejan rendirse, ¿no?
Sí, bueno, que Etiopía es mayoritariamente jungla, güey, a la verga. Creo que es
todo
así.
No, pero pues, de todos modos, sí, imagínate todas aguantar, tiene... está sí, culerísimo, sí, sí. ¿no? Y pues imagínate también que Menelik II, o sea, lo que tú pensarías es, bueno, pues me van a capturar ahorita y me van a matar, ¿no?
Sí.
Son salvajes o son, no sé, ¿no? Sí. Lo que pensarías de un emperador sí. africano de ese entonces,
sí.
¿no?
Pues no o sea, así es un italiano del ejército que llegas ahí y lo primero que ves es, no mames, güey, esos güeyes, qué pedo, aborígenes, salvajes, casi, güey, sí.
¿No? Entonces, y lo primero que hizo Menelik II es agarró y tomó varias mulas, caballos y la madre, y se los donó para que pudieran regresarse a su base en Eritrea, ¿no? Y no les hizo nada, güey. O sea, no les hizo nada. Simplemente los capturó y le dijo, mira, aquí está para que te puedas regresar a Eritrea, pero con la condición de que no regreses, ¿no? Pero, pues, obviamente, nada, pendejos, llegaron a Eritrea, se rearmaron, se volvieron a comer, les dieron sus chochos, güey. Y dijeron, pues, otra vez, ahí te va. Ahí te vamos otra vez, ¿no? Entonces, te digo que juntan estas fuerzas en Adua y, pues, bastante confiados, ¿no? Los italianos dijeron, ahorita con esta artillería verguísima, con esta tecnología que tenemos ahorita de armas y la madre, pues, nos la van a pelar, güey. No importa cuántos vengan, ¿no? Pero resulta que, pues, llega Menelik II con 120 mil soldados.
¿Y tú qué pasó, papi? ¿Me regresas mis mulas?
Y aquí el tema es que pues ya no llega nada más con los soldados así, sino ya llega con tecnología, ¿no?
Sí.
O sea, tecnología que les habían vendido los franceses. Entonces ya llegaron con 120 mil soldados más artillería, caballería y...
Güey, es como en Age of Empires, así de que, güey, así de que...
Subieron de edad.
Te vas, güey, exactamente. Regresas a putear todos y subieron de edad. Y tú, ¿qué pedo, güey? ¿Dónde sacaron pinche catapultas, güey? Yo tengo lancheros, güey. Así, güey.
Yo sigo con mis pesqueros y estos cuates
ya... Sí, ya regresan con Mustang Shelby's azules, güey.
How do you turn this on? Entonces, sí, llegan con 120 mil monigotes y pues se los tornaron bien sabroso, güey, ¿no? Una vez que eso sucede, pues capturan a todos, ¿no? O sea, los logran capturar a todos los que sobrevivieron, ¿no?
Sí.
Entonces, pues los que capturaron de italianos, pues literal los cobraron como prisioneros de guerra a los reinos italianos, ¿no? O sea, le dijeron, mira, tenemos 10,000 soldados tuyos, cabrón, nos vas a tener que depositar ahorita en esta cuenta.
Sí, de 10 euros por cholla.
Y si no, no nos liberamos y nos los matamos aquí, güey.
Sí, exacto.
Y lo que hicieron con los ascaris, que pues eran los que los habían traicionado al principio, pues lo que les hicieron fue que les cortaron la mano derecha y el pie izquierdo.
Ok, tuertos así.
Güey, la mano izquierda y el pie derecho. O sea, sí, ahorita Iker aquí sentado intentando ver cómo es el display.
Sí, güey. Es terrible, güey.
Güey, sin la mano derecha...
Eres inútil, güey.
Güey, es que, ¿sabes, güey? Para ser musulmán no tener la mano derecha es de la verga.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces, no tienes la mano derecha, o sea, así... Y no tienes el pie izquierdo, güey. O sea, güey, eres completamente pendejo, güey. O sea, te dejan inútil, güey. Sí. La neta, güey. Entonces, eran 3,800 capturados ascaris y a los 3,800 les amputaron la mano derecha y el pie izquierdo.
Ok.
Y después los soltaron así a su suerte.
Con permiso.
Como ya estuvo, güey. A ver, ya no eres ningún daño para nadie, güey.
Pero te imaginas que todos los hayan soltado al mismo tiempo, güey.
Güey, hubiera estado súper mal pedo, güey.
Así, el regimiento nada más así, de güeyes saltando.
Pero ni puede. Bueno.
Todos así de que...
Güey, tendría que estar como en filita, ¿no?
Abrazados de las manos. Como filita india, así. Todos compensando que no tienen el pie, güey.
Pero no tienen el mismo, se caerían, güey. Se caerían del mismo lado.
Tienen que estar así. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí.
Uno viendo para adelante y otro para atrás.
Exacto, ándale. Así, exacto. ¡Derecha!
Güey, qué
¡derecha!
Culero. No, ¿por qué?
¡Derecha! Así, van.
Sí, pues van. Atrás, adelante, güey. Y bueno, pues entonces, o sea... A partir de esta batalla, pues bueno, los italianos dicen, bueno, pues ya valió madres, ¿no? Menelik entonces, no Menelik de Acapulco Shore, güey. Menelik II entonces, pues funda su nueva capital, Addis Ababa, ¿no? Que en amárico, que es la lengua que, pues, que tienen allá, güey, significa flor nueva.
Ok.
¿No? Entonces, pues obliga literalmente a Italia a firmar su independencia a modo de un tratado, ¿no? Pues porque en ningún lugar la perdieron, ¿no? Simplemente los hicieron firmar el tratado de Addis Ababa y este tratado lo que decía era justamente que Italia renunciaba por completo a esos territorios y ejecutando como la libertad de anexión, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, Italia quedó completamente... En ridículo, güey, frente a las otras potencias que, pues, saquearon literalmente el continente. Sí. A tal grado de que estallaron como un chingo de revueltas en Italia, pues por la humillación, güey. O sea, no había, no podía ser que gente aborigen casi los hubieran vencido en un intento colonizador, ¿no? Uh-huh. A tal grado que pues el primer ministro Francesco Crispi pues dimite, ¿no? Por toda la presión y pues Italia se ve envuelta en una guerra civil, uh-huh. ¿no? Entonces, pues sí, o sea, literalmente, como decimos, pues esos son los dos pueblos que permanecieron...
El arte de aguantar.
Sí, aguantar. Uno a base de putazos y el otro de pegarse a un güey muy verga.
Mucho más fuerte, sí. Así, la misma técnica que está siguiendo Israel en estos momentos.
Pues sí, güey. O sea, funcionó con Liberia, güey. Pues no, y no ha fallado en Israel, güey.
Exacto. ¿No? Sí, justo.
Y pues esto pues funciona como un preludio a... O sea, la Primera Guerra Mundial, güey, ¿no?
Justo, lo que platicamos al principio de la... O sea, el antecedente número uno de la Primera Guerra Mundial es el imperialismo y el colonialismo europeo. O sea, son esos dos conceptos, es el contexto de la Primera Guerra Mundial.
No, y además, en algún momento tenía que reventar la tacha, güey. O sea, este tipo de acuerdos que tenían estos países, pues en algún momento se iba a romper, güey. O sea, había ya muchísima tensión, pues porque algunos se había quedado sin territorio, ¿no?
Sí.
Que colonizar, y pues otros se fueron acabando los recursos.
Exacto. Entonces,
pues empezaron a necesitar los de otros, ¿no?
Y justo todo el auge del imperialismo, por ejemplo, vamos a ponerle contexto, ¿no? En 1914, que era pues, literal el año en el que explotó la Primera Guerra Mundial, Europa estaba como en el cenit, así estaba en el cielo del dominio mundial. O sea, todo estaba hecho desde Europa y para Europa. O sea, después de la Revolución Industrial y la explosión demográfica, Europa había logrado establecer una dominación política, económica y militar a nivel global, o sea, en el mundo completo, güey, ¿no? Que, pues, primero estaba basada en una abrumadora superioridad técnica e intelectual, porque pues era
los avances de tecnologías cabronas.
Y en Europa reunían la cuarta parte de la población mundial, ¿no? Entonces, cada año, cientos de miles de europeos pues se iban a países de ultramar y justo esta migración no solamente hacía que se cimentara el dominio europeo sobre el resto del mundo, sino que pues también, justo con estas ideas de colonización, pues se expandían los imperios todavía más y más y más y más, ¿no? Entonces, al principio del siglo XX, pues el mundo estaba configurado justo para el beneficio de Europa, y la explotación económica de los territorios fuera de los continentes justo era dirigida por Europa y para Europa. O sea, todo era eurocentrista casi, ¿no? Pero, pues, en su interior existían muchas diferencias, ¿no? Como dicen, the bigger they are, the harder they fall. Así de que, mientras más grandes son, güey, más difícil...
Más dura es la caída.
Más dura es la caída, güey. Entonces, pues, al interior de Europa, pues, nunca... O sea, a ver, si Europa hubiera sido... Un equipo, así, la familia europea hubiera estado de la verga.
Pero era imposible, güey. O sea, sus acuerdos se contraponían, güey. O sea, no podía haber tanta neutralidad, cabrón. O sea...
Justo, a ver, pregúntale a quién odia más a un francés, güey. Te voy a decir que al inglés, güey. Entonces... Y le preguntas al inglés, te voy a decir que al francés, güey. Pero son equipo
en África. No, y ahora imagínate las colonias todas revueltas, güey. O sea, si al menos hubieran estado todas juntitas de uno más la otra y no estuvieran como colindando de manera desorganizada, güey.
Sí.
No mames,
o sea... Hasta para ponerse de acuerdo están pendejos.
Exacto, se pusieron de acuerdo cediéndose lugares que estaban escalonados y ni siquiera cuando estaban juntos, güey. Entonces, pues, era inevitable.
Entonces, ve, o sea, las diferencias entre Francia y Reino Unido, por ejemplo, es que tenían el 70% de la mano de obra cualificada y capacidad industrial de todo el continente. Por la que, o sea, que la dominación en Europa era más bien la Europa occidental. O sea, que, a ver, Europa no era Europa. Europa era...
Era occidente.
Francia.
Gran Bretaña.
Gran Bretaña, Alemania... A veces España, Portugal y Italia, Países Bajos. Si Italia, exacto, ¿no? Entonces, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia eran responsables de más del 60% de las exportaciones mundiales y detentaban en la práctica el monopolio de la fabricación de productos manufacturados. O sea, es güey tener el monopolio de todo.
Pues sí.
O sea, era todo de todo, ¿no? Entonces, pues justo, ni siquiera eran uniformes en cosas como en el analfabetismo, güey, ¿no? Que...
Ya tenías una estadística buenísima de ese pedo, ¿no?
Justo, que era dispar entre las potencias industriales, que de cada 1,000 soldados enviados a la guerra por cada potencia en la Primera Guerra Mundial, 330 italianos, 220 austrohúngaros, 68 franceses y un alemán eran analfabetos.
Ah, cabrón.
Entonces, justo ahí se ve como el enfoque que tenía cada potencia sobre la educación, ¿no? Entonces...
No, y si se preguntan, o sea, ¿cómo llegaron a tener tantos recursos y por qué esos países empezaron a tener... pues tanto auge militar, ¿de dónde sacaron los recursos? Bueno, ahí tienen la respuesta. Todos lo sacaron de África.
Exacto.
O sea, ¿cómo amasaron tanto poder, tanta riqueza? Fue a partir de a saquear, literal. O sea, ahí sí fue un saqueo descontrolado de materias primas, ¿no? O sea, de materias primas, de personas, güey. O sea, fue un tráfico desmedido de saqueo, ¿no? De materiales también para industrialización, güey. Uh-huh. Entonces, pues de alguna manera iban a tener que derrochar toda esa fortuna, güey, ¿no? Había, digamos, que esta confederación de que empezó Otto von Bismarck, que empezó como un sueño de expansión, güey, que uh-huh. pues en algún momento alguien lo iba a capitalizar, güey.
Entonces, justo, el colonialismo europeo primero afecta a una gran parte del mundo, ¿no? Pero pues también siguen habiendo potencias en otras partes, hegemónicas en sus propias regiones, sí, como China, como Japón.
El Imperio Otomano, güey, por ejemplo.
O sea, como el Imperio Otomano y Estados Unidos en América, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero, bueno, estos mantenían sus independencias, pero también hubo casos de descolonización exitosos en algunos dominios británicos habitados por colonos y descendientes de colonos blancos. O sea, ya empezaba como un poquito el proceso de descolonización. O sea, ya también había tensiones dentro de las colonias. Decir, oye, güey, pues esto tampoco está tan chido, güey. ¿No? Eso ya era para como 1890, una madre así, ¿no? Uh-huh. Como la ocupación británica en Egipto, el protectorado francés en Túnez. O sea, ya había como varias tensiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, después de la conferencia de Berlín, pues empezaban las crecientes tensiones en la carrera por la conquista de nuevos territorios fuera de Europa, que pues no, o sea, no nada más fue una carrera, sino que intensificaron las rivalidades y crearon alianzas entre las naciones del continente. Entonces ya no tenías diferentes naciones tratando de abarcar territorio, ya era, yo y mis amigos de esta parte, y tú sí, y tus amigos de esta parte.
Porque además empezamos diciendo que fue una de las últimas regiones del mundo en llegar a la civilización europea, ¿no?
Exacto.
Porque también hubieron otras en parte de Oceanía, donde empezaron realmente las tensiones entre estos países, y fue donde desencadenó que todo en África...
Sí, porque es incorrecto decir que ay, Europa llegó a la civilización África. Claro que no.
No, wey. Por supuesto que no. O sea, simplemente pusieron sus reglas, güey.
Exactamente. ¿No?
Sus usos y costumbres y sus reglas de negociación, güey.
Sí.
¿No? O sea, y pues esa desestabilización de parte de Oceanía y que llegó después a África y después que permeó a Europa fue literalmente un dominó, güey. O
sí,
sea,
que, una caída de dominó. Que después de la conferencia de Berlín, más que ayudar, pues nada más dividió Europa en dos, güey, en grupitos de que yo y mis amigos y tú y tus amigos. Exacto. ¿Y, no? y tensiones cabronas, ¿no?
Sí, porque a algunos les fue bien, a otros no les fue tan bien, güey.
Exacto. Obvio.
Entonces, a los que no les fue tan bien, a.k.a. Alemania e Italia,
uh-huh. Y justo
qué cagado.
Llega el año de 1890. ¿Y qué pasa en 1890? Es un año muy famoso que los historiadores le dicen que termina la división del mundo. O sea, en 1890 el mundo ya estaba totalmente dividido uh-huh. en... países. Bueno, no en países, pero ya no había tierra sin reclamar.
Sí, ya no había nada.
Ya no había tierra sin... Entonces ahí empiezan a decir de que, oye, pues ya no hay tierra sin reclamar, pero yo...
Pero eso es de alguien, güey.
Sigo teniendo... O sea, ya no me puedo expandir y decir, bueno, esto es de los aborígenes, se los quito porque ni nombre tienen, ¿no?
Ajá, exacto.
¿Dónde llega su territorio?
No tienen soberanía, ¿no?
Ni saben. Entre comillas. Ajá, exacto, ¿no? Conceptos que se inventaron esos güeyes, ¿no? Entonces ahí ahora sí empieza la verdadera era de los imperios modernos, que es de que, a ver, ya el imperio es...
Yo te tengo que quitar una parte.
Conquistar, ya no es colonia, ya es... Como el imperio japonés, güey. Uh-huh. La parte 3, quién sabe cuándo venga.
Algún día.
Algún día. No, ahí viene pronto, ahí viene pronto, ahí viene pronto. Pero justo, o sea, de que ya como el imperio japonés, de que, a ver, ya está todo tomado, pues te lo tomo y por la fuerza, ¿no?
Sí, lo único que pasa es que un daimyo se lo quita al otro y entonces sucesivamente empiezan a crecer y fortalecerse. Entonces, justo. Lo mismo pasa aquí, lo mismo empieza a pasar en Europa a partir de que todo se empieza a ir al carajo.
Exacto. Entonces, pues para 1890, que sea la total división del mundo, adivina quién llega tarde.
¿Quién?
Italia. El Reino de Italia y el Imperio Alemán.
No me sorprende.
¿Le suena aquí algo?
Sí.
Y,
spoiler alert.
Y había un imperio muy grande, que era el imperio japonés creciendo del otro lado del mundo.
Que también apoderándose de las pequeñas islas que faltaban. Algunos territorios también del norte de China.
No, güey, todo Corea era suyo, güey. O sea, todo Corea, güey. Sí, exacto. Entonces,
precisamente el norte de China.
Ahí empieza ahora sí los buenos catorrazos.
Pero esos están para otro capítulo.
Mira, en mi siguiente nota decía la triple alianza, pero híjole. Yo digo que...
Eso yo creo que ya no.
47 minutes in, se la comen sin contexto.
Claro. Eso.
Pues así, o sea, digo, fue un capítulo para ponerlos en contexto de lo que viene. Sí. Y también si quieren entender un poquito sobre lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en Mali, en Níger, en todos esos países en África, que le pusieron un alto a Francia, de que, oye, güey, ¿sabes qué?
Ya pues, deja de saquear mis recursos, güey.
Exacto.
Literal.
deja sacar mis recursos. Francia les dijo de que, ¿sabes qué? Voy a sacar la ayuda humanitaria. Y esos güeyes le dijeron, no la necesitamos, güey. No, no llegues. Y como 15 países en África dijeron, nosotros también, güey, ya no nos ayudes. Entonces, de la nada, pues Francia fue como, ¿qué pedo, güey? O sea, en mis colonias, ¿no? Creo que aún...
Pues eran colonias modernas, güey. O sea, que eran todavía dependientes de su ayuda, de su...
Justo. Pero, o sea, imagínate que estás en las noticias, porque creo que salió un TikTok hace poquito, que creo que cuando lo traté de volver a ver, lo quitaron, de un presentador de noticias en Francia que estaba diciendo de que, no, pues que las colonias africanas... Y tú dije, uy, cabrón, oye, güey, ¿cómo que cómo, güey?
Retáchate otra vez,
exacto,
lo que acabas de decir.
Corrido, güey, exacto. Ajá. Entonces, pues, creo que mucha persona en Francia sigue pensando esto, ¿no? De que, ay, son parte de... O sea, ellos no tienen mancomunidad, pero pues dependen de nosotros, ¿no? Y si nosotros no hubieran tenido civilización,
sí, en la madre... es un concepto de alta superioridad, o sea, de justo, decir, güey, dependes de mí, güey. Como yo soy tu papá y pues yo te protejo, güey, yo te cuido.
Yo te hice casi, casi,
sí,
¿no?
Sí, yo te cuido, güey, ¿no?
Entonces, justo, pero ya, por ejemplo, un poquito ya... Digo, este fue el capítulo del colonialismo en África, ¿no? De cómo fue que se asentaron todas las personas en África, qué dos países sobrevivieron al colonialismo, pero también a lo mejor estaría interesante hacer otro de descolonización. No nada más en México, sino, digo, en América Latina, también en África y en diferentes partes del mundo, ¿no? Porque la descolonización empezó hasta el 50.
No, hay unas súper interesantes, güey. O sea, yo creo que también deberíamos dar un brinco a Sudamérica, ¿no? Algunas independencias interesantes, Perú, güey, Venezuela, Colombia, ¿no? Es bastante, bastante bueno.
Sí, güey, pero, o sea, fíjate que, pues, no sé, un proceso de descolonización, a lo mejor no independencia, pero sí descolonización, pues, en los 1800, ¿no? Así de cuando fue la independencia
una
de México,
ridiculísima, wey, ¿no? De la de Filipinas, por ejemplo.
Sí, exacto.
Que se declara independiente España y al día siguiente es una colonia estadounidense.
Americana. Exacto, güey.
No,
entonces, pero por ejemplo, eso tiene ya varios años, güey. Sí. En África hay países de 1950 que siguen siendo colonias, güey. Bueno, en el 75, güey.
Sí, pues, ¿no? Es lo que te digo. También, por ejemplo, Etiopía pues era una monarquía, güey. Hasta
güey, la guerra de independencia de Angola fue el 25 de abril del 74. 1974, güey.
Pues te digo, ¿qué esperabas, no?
O sea, ¿no?
Y también porque se aprovechan de un proceso bélico en otro lugar para hacerlo, güey.
Entonces...
Porque casi todos lo hacen, güey.
Justo. Y luego ya la ONU se inventa su Comité Especial de Descolonización, que ya saben...
pinches inútiles.
Que ya saben que en este capítulo nos gusta decir que hay nada más dos cosas ciertas en este mundo, que la ONU no sirve para nada y que Israel no es un estado legítimo. Recuérdenlo bien.
Y que la OTAN es verguísima.
Y que... dijo nadie nunca. Pero sí, muchachos. Este fue un pequeño capítulo de brevario cultural de pues, qué pedo con el colonialismo en África, porque vamos a necesitar saber esto. Para este capítulo es el contexto para muchos otros por venir.
No, y que sepan que también es importante, ¿no? Lo que pasa realmente en este continente ha sido de las cosas más importantes en la humanidad, güey.
Sí.
Y en el transcurso de toda la historia, güey. Entonces...
Y nada más rozamos por encimito. O sea, llevamos que 51 minutos platicando y llevamos dos países, ¿no?
No,
o sea,
y además es un periodo de 20 años, güey. 23 uh-huh. años, güey. O sea, una cosa impresionante.
Sí.
Y ya estuvimos aquí un ratito platicando esto,
Un ratito platicando, pero pues digo, a lo mejor algún día estaría más interesante igual platicar de... Los imperios del medievo, ¿no? El imperio de Mali, que fue enorme, ¿no?
Que ya quedamos, sí, que me invita al aire, entonces se la pela.
Esa. Entonces, justo para platicar de estos temas que están bien interesantes, pero queríamos que supieran también como este contextillo para, pues, saber, pues, por qué estaba el mundo enojado en ese entonces, ¿no? Y sentar las bases para los siguientes capítulos, que aparte se vienen sabrosos.
¿Ya lo tienes planeado?
Sí. Ya, no sé.
Obvio.
Este es historia para tontos. Aquí vamos a la marcha. No planeamos ni lo que vamos a desayunar, güey. No mames. Si no me acuerdo qué desayuné, que voy a andar planeando el podcast. No, eso es lo único a lo que le pongo empeño en mi vida. No, muchachos, pero qué bueno que nos escucharon. La verdad que los queremos mucho. Ya regresó el mapita. Ya regresó el mapita. Va a tardar un poquito más en asentarse, pero el mapita está bien, está contento, está con ganas de seguir chambeando. Seguramente pronto lo van a escuchar aquí de regreso. Ojalá les haya gustado este bonito breve cultural, que hayan aprendido algo. Los queremos mucho. Bueno, recomienda algo.
¿Recomiendo algo?
Recomienda lo que sea.
Uf, no, pues es que hay una película buenísima en Netflix que se llama Hogar. Yo les recomiendo mucho que la vean. Es como un thriller. Uh-huh. Está increíble, güey. ¿Sí? Les recomiendo que la veas y todos están ahí y se van a quedar así como, what the fuck.
Ok. ¿De qué es? ¿Pero es de miedo? ¿Es nuevo?
No, es un thriller, güey. O sea, es como nada más así de un cuate que se queda sin trabajo y hace todo para volver a tener la vida que tenía, güey.
Ah, ok. Verga, yo pensé, me fui a África y dije, es un
safari,
güey.
No mames, güey.
Pues yo dije, ah, Edu nos va a recomendar una película de África subsahariana.
No, güey, eso está poca madre.
Ok, ok. Hogar en Spotify, véanla. Yo les recomiendo que tomen agua, chicos. Tomen agua, cuiden sus riñones, que yo nomás tengo uno. Entonces, algún día necesito a tener ahí mi guardadito. No es cierto. Súbanse al Patreon. Estuvo buenísima la parte de hoy. El siguiente capítulo se va a poner sabroso. Vamos a hacer la parte 2. De, bueno, ya nada más para finiquitar la mitología egipcia. En breve se publica ese capítulo. Y, uff, los capítulos que tenemos planeados con Edu también están... ¿Los spoileamos o nada?
Sí, spoileamos.
¿Spoileamos?
Sí, para que los esperen, güey.
Tenemos uno muy parecido, que es el episodio número 2 del podcast, o 3, no me acuerdo, que es el capítulo de los piratas, pero...
Ah, creo que es el 2.
Creo que es el 2, así, güey, así que el peor capítulo del universo, güey. Pero estamos platicando tú y yo, justo de pues, tetadas, ¿no? Que nos van a platicar y sí. Un día se nos ocurrió decir de que, oye, güey, ¿por qué no hacemos un capítulo de los navegantes más vergas del mundo? O sea, de que justo de... Sí. Y porque platicamos de esta China que tiene una flotilla así sí, pasada bien, de gratísimo. Lanza, güey.
Sí.
Entonces queremos platicar de justo los... Uy.
Los navegantes más...
Los navegantes más chidos del mundo. Y la segunda, como les gustó mucho el capítulo de la Divina Comedia.
Ah, sí.
Y nos sugirieron en los comentarios. Es que, te lo juro...
Ah, el que lo sugirió, no mames, se rifó, güey.
Deja ver ahorita en lo que encontramos el comentario. A ver si lo encuentro. Pero
y la verdad no se nos había ocurrido, pero es algo de lo que en lo general creo que a mí me toca siempre. No sé si es por suerte o nada más porque así escoge el Iker. Pero sí, o sea, creo que este cuate que puso el comentario, la verdad es que sí se rifó.
Jorge Sánchez.
You're brilliant.
Puso muy bueno, excelente como todos. Ojalá hagan otro capítulo del arte de la guerra.
Así es.
De Sun Tzu. Bueno, a lo mejor podemos platicar quién era Sun Tzu.
Y quiénes han ocupado sus preceptos para algo.
Exacto, justo, ¿no? Eso porque si han leído ustedes El Arte de la Guerra, creo que lo comentamos en el capítulo de Napoleón, las notas al pie de página del libro del Arte de la Guerra después de Napoleón son de Napoleón. Uh-huh. Entonces, seguramente si han leído esas notas al pie de página, han leído algo que escribió Napoleón, uh-huh. ¿no? Y Napoleón admiraba cabrón a Sun Tzu, entonces a lo mejor... platicar. Para eso sirven los comentarios abajito cuando está el
sí,
capítulo.
Sí los leemos. Muchas gracias también por sus
yo reviews. Los leo todo el tiempo, ¿no? O sea, hay unos que me encanta así de que, ¿qué te pareció el capítulo? Y ponen de que, horrible. Y yo, verguísima. Leo González. No, no es cierto. No es cierto. Leo González, muy perro como siempre. Te quiero, gordito. Te quiero. Algún día deberíamos así sentarnos a...
A leer los comentarios, güey. Hay unos chingones. Gracias también a los que me ponen cosas positivas. La verdad es que, qué chido.
Sí, justo. De que... Hay, la neta, un chingo de comentarios que nos dan muchísimas ganas de seguirle a todo este pedo durísimo. Entonces, síguelos poniendo. La verdad que nos inspiran muchísimo. Y ahí hay sugerencias cabronas. O sea, de que casi todas las los capítulos que vamos a hacer salieron de las sugerencias de los capítulos que abajito sale de qué te pareció el capítulo. Ahí, si quieren, póngame qué sugerencias tienen para siguientes episodios. En lo que llegue el mapita. Así nos aventamos, así.
Sí, primero que les pareció y de qué otra cosa les gustaría que platicáramos y se arma.
Exacto. Mira, por ejemplo, vamos a leer así uno ya para irnos, ¿no? Dice, siempre me da la atención este tipo de temas y con su narración es más fácil de entender. Realmente disfruto los episodios. Les mando un abrazo y un saludo.
Ah, ok.
Gracias por hacerme compañía en mis días. Los quiero. Lalik. Qué bonita, Lalik. Te mandamos un gran saludo. Los queremos mucho. Y recuerden que no hay historia.
Si no hay un...
¿Qué?
¿Qué?
¡Güey! No antojen.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.